En Canarias son ya las 7 de la mañana. Buenos días. Hay que ver la que se ha montado con la propuesta de Miguel Tellado. El portavoz del PP en el Congreso ha pedido al gobierno que despliegue las Fuerzas Armadas para defender nuestras fronteras e impedir así la llegada de cayucos. Desde el PSOE, Pachi López le ha respondido que si lo próximo será bombardearlos. Así viene este viernes 5 de julio de 2024. Pues saben que les digo que para los intereses de Canarias viene muy mal esta polémica, porque recordemos que el próximo miércoles se reúne la conferencia de infancia en la isla de Tenerife para decidir si se apoya el reparto de menores migrantes. Y desde luego, esto no ayuda a acercar posiciones entre Partido Socialista y Partido Popular, todo lo contrario. Se complica el acuerdo para ese día. Y si no sale el próximo miércoles, ¿cómo se retoma esta negociación y cuándo? Esperemos que no. Pero vamos a vernos en apuros para acoger a todos los chicos que se calcula que vendrán este verano. Contemplo el peor de los escenarios. Y sobre la propuesta de Tellado, conviene que expliquen bien en el Partido Popular en qué consistiría la participación de las Fuerzas Armadas. ¿Sería un efecto disuasorio? ¿Serviría para ayudar en el rescate a esas embarcaciones? ¿O les obligarían a dar la vuelta y a regresar a la costa? Las Fuerzas Armadas han intervenido ya en el fenómeno migratorio, pero la pregunta es esa. ¿Para qué serviría su misión ahí? Esta es la clave. Y ahora bien, hay que plantear lo siguiente. En África viven 1.400 millones de personas. Gran parte de esa población en una situación crítica por el hambre o por las guerras. Y lógicamente quieren salir de allí. Probablemente usted y yo, si estuviéramos en esas condiciones, también estaríamos pensando lo mismo. Pero desde aquí, desde Canarias, tenemos que preguntarnos, ¿cuántas personas más podemos recibir? Porque es obvio que estamos ya al límite.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Citerio te ofrece las claves del día.
Daniel Pinelo, buenos días.
Hola, Mayer, buenos días.
El Partido Popular propone el despliegue de las Fuerzas Armadas para defender las fronteras.
El PP vuelve a endurecer su discurso contra la inmigración irregular, asume con propias medidas, las medidas que Vox llevaba en su programa electoral, como emplear las Fuerzas Armadas para impedir en origen la salida de cayucos y su llegada a las costas españolas. La petición la ha hecho el portavoz de los populares en el Congreso, Miguel Tellado, un día después de que Alberto Núñez Feijóo pidiese ante Ursula von der Leyen la implicación de la Unión Europea en el control de la inmigración y acusase a Pedro Sánchez de generar un efecto llamada al tomar medidas diferentes a otros países europeos. En las últimas horas, como dice el PP, ha hablado de España como un coladero para la inmigración y ha acusado al Ejecutivo de provocar, dice, con su dejación de funciones, que las mafias trafiquen con personas y un porcentaje de estas pierdan la vida en el mar. Lo cierto es que las palabras de Tellado no han tenido el apoyo explícito de Feijóo, que se negaba a responder a los periodistas sobre el asunto en los pasillos del Congreso, aunque más tarde su portavoz insistía. Vamos a escuchar a ambos.
El gobierno puede disponer de las Fuerzas Armadas para defender nuestras fronteras, ¿no?, y desplegar una serie de embarcaciones que impidan que esos cayucos, esas embarcaciones que ponen en riesgo la vida de las personas que van en ellas, pues salgan al mar y finalmente lleguen a nuestro país, ¿no?
¿Apoya la idea de enviar a la Armada a controlar la inmigración?
Muchísimas gracias, señor, por su interés.
No estoy diciendo ninguna barbaridad, ningún disparate. Dispone de los medios de las Fuerzas Armadas para reforzar esa labor de control de nuestras fronteras.
Las palabras de Tellado han provocado reacción de varios miembros del gobierno, entre ellos de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ha rechazado rotundamente la propuesta al no ser la misión que la Constitución tiene encomendada a las Fuerzas Armadas y ha pedido al principal partido de la oposición que no imite a Vox. También han cargado contra él otros ministros con competencias relacionadas con el fenómeno migratorio, el de Interior, la de Inclusión Social y el de Política Territorial, así como los partidos que apoyan al gobierno. Vamos a escuchar a la ministra de Defensa y a los portavoces en el Congreso del PSOE, Pachi López, Esquerra, Gabriel Rufián y Podemos, Ione Belarra.
Las Fuerzas Armadas no están para lo que ellos piden. Las Fuerzas Armadas están para defender la paz, la libertad y la seguridad.
Esto de poner la Armada para impedir que lleguen los cayucos, lo siguiente que es bombardearlos.
Si se aplicaran las leyes que quiere el PP y Vox, los dos mejores jugadores de la selección española no estarían jugando a la selección española, con lo cual la selección española no empataría ni con Andorra.
Que el señor Tellado se esté presentando a algún concurso a racista del año, o bien porque se huelan una repetición electoral en Cataluña.
El ministro Torres ha vuelto a pedir al PP que secunde la modificación de la ley de extranjería para la derivación de los menores a la península. Por su parte, la consejera de Inclusión Social de la Junta de Andalucía, Loles López, ha dicho que ellos son solidarios, que ya han acogido a 454 menores y carga contra el gobierno de España por dejar el problema en manos de las comunidades autónomas.
El Estado es el que nos lo ha metido por la puerta de atrás, en lugar de informarnos y decir, oiga, estos niños atiéndalos. Ah, no. ¿Le he escuchado? Estos niños se merecen una respuesta digna, por supuesto, la que usted no la ha dado. Y ahora me hablan de imposición, que los niños están hacinados en Canarias. Vale, puede ser. Pero lo que usted no puede pretender es que ahora, en lugar de estar hacinados en Canarias, estén hacinados en Andalucía, en Murcia y en el resto de España. No. Lo que quiere es trasladar un hacinamiento de una comunidad a otra. Y lo que queremos, todas las comunidades, pero sobre todo Andalucía, es una gestión para que esos niños tengan los derechos, la atención y las oportunidades que se merecen.
En Canarias hay 2 millones de habitantes, en el resto del país 45 millones. No sería trasladar un hacinamiento de un lugar a otro. Faltan 5 días, Mayer, para la conferencia sectorial de migración de infancia y juventud que se va a celebrar en Tenerife.
Y pinta mal, ¿eh? Pinta mal la conferencia del próximo miércoles, que además se va a celebrar en Canarias, en la isla de Tenerife, y la idea era que se pudiera llegar a un acuerdo histórico del reparto de los menores y, por tanto, aliviar la presión que está sufriendo Canarias. Porque fíjense ustedes, escuchan a esta consejera y uno dice, vale, entonces ustedes consideran hacinamiento a tener ¿cuántos? 500, 600. Y Canarias tiene 5.500 y ha tenido 6.000. Porque hasta que se termina la edad, pues a veces tienes picos como el que hemos tenido de casi 6.000. Si tú repartes esas otras en esa modificación del artículo 35, lo que dice es que Canarias se queda con 3.000 y a partir de los 3.000 empieza a repartir. Claro, tú empiezas a repartir 3.000 entre todas las comunidades y te toca como mucho a 200, 200 y algo, frente a los 5.500 que tiene Canarias. Ahora las comunidades peninsulares se están quejando porque algunos inmigrantes están utilizando la estrategia de que cuando llegan a Canarias dicen que son adultos, los derivan a la península y cuando están en la península dicen que son menores. Y por tanto tienen que acogerlo las comunidades autónomas. De ahí que estén diciendo a las comunidades autónomas que están recibiendo menores desde Canarias. Claro, están recibiendo estos menores así, con esta fórmula. Pero los que se comprometieron a recibir de forma oficial que derive Canarias, que ya se consideran menores, eso no, eso solo han salido 32. Claro, si los chicos mienten y después cuando llega a la península dice que son menores y le hacen la prueba y dan que son menores, pues como nos pasa a nosotros nos llegan, nos dicen que son menores y tenemos que acogerlos. Pues es lo mismo que está ocurriendo en la península. Lo cierto es, como les apuntaba al comienzo, que habrá que plantearse cuántos inmigrantes, no menores solos, sino cuántos inmigrantes en general puede recibir Canarias y España. Porque si ya en el 2023 recibimos 40.000 y en lo que va de año vamos casi con 20.000, pues es muy probable que este año pues a lo mejor superemos la cifra del año pasado. Y si llegan 45.000, 50.000, y si el próximo año llegan 100.000, y si el siguiente llegan 150.000, lo seguimos recibiendo igual. Hay que preguntarse eso, porque claro, hay un montón de personas en África que lo están pasando mal y que, dada su situación de hambre, de guerra, de etcétera, etcétera, pues están dispuestos a arriesgar su vida y subirse un cayuco y venir hacia Canarias o venir hacia Europa a través de Canarias. Ahí está el dato, el 77% de los migrantes que ha llegado a España ha llegado a Canarias.
Sí, datos del primer semestre de 2024, hechos públicos en las últimas horas por el Ministerio del Interior. Hasta el 30 de junio habían llegado a España prácticamente 25.000 inmigrantes de forma irregular, casi el doble que hace un año. De ellos, 19.200, más del 77%, lo hicieron a través de la ruta canaria desde África. Y mientras tanto, los obispos han vuelto a poner el foco en la defensa de los derechos humanos de los migrantes. En la misma línea que la carta publicada el lunes por los prelados canarios, el secretario general de la Conferencia Episcopal, César García Magán, ha expresado el rechazo de la Iglesia a la instrumentalización política, dice, de la inmigración, y ha denunciado lo que considera demagogia ideológica que supone relacionar delincuencia e inmigración.
Yo creo que hay que hacer una clarísima diferenciación, porque si no se hace sería demagogia ideológica, entre delincuencia y inmigración. Son dos cosas absolutamente distintas. No podemos hacer una sospecha de delincuencia a todos los emigrantes.
Recordemos que para mañana se han convocado concentraciones en todas las islas contra la inmigración irregular. Un grupo de abogados la ha denunciado por posible delito de odio, pero la Fiscalía recuerda que no puede actuar ante un evento que todavía no se ha producido.
Y sobre la sentencia, recordemos que obliga al Cabildo a abrir un expediente para declarar o por lo menos estudiar si el monumento a Franco es bien de interés cultural. Hemos visto cómo el ministro Ángel Víctor Torres ha reaccionado y dice que no caben monumentos a Franco.
El ministro de Memoria Democrática ha defendido la eliminación de los vestigios franquistas, como el monumento a Francisco Franco en la intersección de la Avenida de Anaga y la Rambla de Santa Cruz, la capital tinerfeña, o resignificarlo si se considera que hay que mantenerlos por su valor artístico, después de esa sentencia judicial que obliga al Cabildo de Tenerife a incoar expedientes de declaración de bien de interés cultural, lo que no significa que finalmente lo acabe siendo.
Cuando hay monumentos que por razones científicas, objetivas, tienen que ser mantenidos, pues eso habrá que hacerlo. Lo cual no significa que no se puedan resignificar, para que se sepa lo que significó en su momento y lo que debe significar en el futuro.
La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ha insistido en nuestros micrófonos que ellos no son partidarios de proteger el monumento por ensalzar un golpe de Estado y la dictadura, pero que acatarán la sentencia judicial abriendo la puerta a esa resignificación.
Si se instruye ese expediente y finalmente se entiende que tiene un valor artístico, y Mayer, yo no soy capaz, porque no soy una experta, de saber si tiene esos valores, si concurren esos valores artísticos y merecen ser protegidos, yo sí creo que bueno, pero eso es una opinión ya no como Cabildo, estoy hablando con el nombre de Rosa Dávila, ¿no? De Chicharrera, sí, de Chicharrera, y como ha ocurrido en otros lugares de Santa Cruz, que es lógico, ha pasado una historia, había nombres de quienes formaron parte de la dictadura, se cambiaron los nombres y no pasó nada.
No puede cambiar el nombre, pero la persona que está encima del ángel está claro quién es. Y mientras, el catálogo de vestigios franquistas de Santa Cruz lo incluye, recordemos, como monumento a eliminar, pero sigue suspendido.
Y los colectivos del 20 de abril volverán a salir a la calle.
Una manifestación a la vuelta del verano, es lo que ha anunciado el colectivo 20A ante la inacción, dicen, de las administraciones públicas y grupos políticos que han desoído las peticiones que 200.000 personas, según ellos, hicieron por el futuro de las islas en nuestras calles hace ahora casi 2 meses. La novedad de estas movilizaciones, que aún no tienen ni lugar, ni fecha, ni hora, es que se realizarán en zonas turísticas del archipiélago. Nos lo contaba el portavoz de la organización Tamaranae, uno de los colectivos organizadores del movimiento, Víctor Suárez.
Después del verano, y esta vez con el enfoque puesto en ocupar las zonas turísticas, ¿no? Que es donde está realmente centrado el problema y donde parece que a ellos es donde más les duele esa presencia, ¿no? De la población señalando el origen del actual problema que está causando este sector sobre la ciudadanía y sobre nuestro territorio.
Recordemos que tras la multitudinaria manifestación del 20 de abril, el Gobierno de Canarias orientó el debate hacia la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores del sector y la redistribución de la riqueza, mientras siguen adelante los proyectos del Hotel de la Tejita y de Cuna del Alma.
Bueno, aquí hay que decir que los colectivos deberían abrir un poco la perspectiva, ¿no? Y no poner el foco solo en determinadas obras turísticas o de hoteles que se quieren hacer, como el de la Tejita o Cuna del Alma, porque ¿dónde queda la problemática que hay en torno a la depuración de aguas? Ayer hablábamos precisamente del problema del Puerto de la Cruz, pero es que cada día lo contamos de una isla distinta, de un municipio distinto, que tiene problemas con la depuración de agua. Y eso, mientras tenemos una necesidad de agua tremenda, aprovechando toda esa agua que va al mar. Eso por un lado. Por otro lado, ayer, sin ir más lejos, hablábamos de la calidad del aire del archipiélago y hablábamos también de cómo seguimos utilizando fuel oil. Y precisamente utilizando fuel oil también para desalar agua. Que el día que tengamos un conflicto internacional y deje llegar fuel oil al archipiélago, a ver cómo producimos electricidad, a ver cómo producimos agua. Porque de lo que estamos hablando es de conseguir una autonomía en torno a la producción energética, que seamos sostenibles desde el punto de vista de la producción energética y que tengamos métodos como el del salto de Chira para acumular las renovables, que repito el dato, no llegamos al 20% en Canarias, frente al 55% de la media nacional de renovables, de penetración de las renovables, cuando aquí somos el paraíso de las renovables. Y resulta que aquí estamos todavía en pañales. Y es fundamental ese tipo de cuestiones, por ejemplo, repito, para producir agua. No solo que nos quedaríamos sin electricidad, sino que nos quedaríamos sin agua, porque cada vez estamos implantando más desaladoras. Y por último, Daniel, localizado en la costa de Gran Canaria un cuerpo sin vida de un varón de 76 años.
Sí, se encontró flotando sin vida en el agua, en el muelle de Juan Grande, en San Bartolomé de Tirajana. Los bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del municipio rescataron el cuerpo y lo trasladaron a una zona segura. Al lugar también se desplazó personal del Servicio de Urgencias Canario, que confirmó el fallecimiento de este hombre de 76 años. Y una mujer de 53 era rescatada, en este caso en estado grave, con signos de ahogamiento, por los socorristas en la playa de La Pinta, en Adeje. Fue evacuada en ambulancia medicalizada al hospital después de recibir maniobras de reanimación cardiopulmonar por parte primero de los socorristas y después de los sanitarios.
Llegamos a las 7 y 15 minutos.
¿Sabías que utilizar envases de metal tiene un menor impacto medioambiental y apoya mejor a la economía circular? En La Irlandesa te ayudamos a cuidar del planeta y te damos la opción de llevar a casa tu mantequilla de siempre, la de las vacas felices, en los distintos formatos en lata. La Irlandesa, también en lata, siempre cuidando de ti.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
En Hiperdino rompemos los precios con nuestros pelotazos. Solo hasta el 8 de julio, papaya a 1,65, sardina a 3,50 y atún costa atún a 1,45. Hiperdino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
¿Estás programando tus vacaciones en el sur de Gran Canaria? Pues no sigas pensando. Hoteles Vistaflor te lo pone fácil, muy fácil. Entra en hotelesvistaflor.com, elige la opción que más te guste y bienvenido. Las mejores ofertas para familias y parejas en el sur de Gran Canaria, en Maspalomas. Hoteles Vistaflor, la mejor elección para tus vacaciones.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias.
Lidl Canarias es el super número uno en precios según la valoración de los consumidores. Será porque tenemos 800 gramos de trozo de lomo de cerdo por 4,05, ahorras un 17%. Y 125 gramos de mozzarella por 0,65, ahorras un 26%. Lidl Canarias marca la diferencia.
Desde la Confederación Canaria de Empresarios queremos ayudarte a crear tu negocio desde cero. Realizamos planes de empresa y viabilidad. Te informamos sobre trámites, ayudas y subvenciones. Te damos de alta como autónomo o sociedad de responsabilidad limitada. Asistencia totalmente gratuita. Infórmate llamando al 928 23 40 64 o en nuestra web cselpa.org. Servicio financiado por el Servicio Público de Empleo Estatal mediante subvención del Servicio Canario de Empleo.
¿Vinegar o Pogachar? La batalla por el maillot amarillo ya está aquí. Vive el Tour de Francia con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz y al mando, Eric Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Toda la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE+, en cope.es y en tu móvil. Y una cobertura especial los fines de semana en tiempo de juego.
Línea de meta, Eric Frade.
¿Qué tal, Paco?
Hasta el 21 de julio, pedalea junto a los mejores ciclistas del mundo y siente la adrenalina del Tour de Francia en COPE con Eric Frade.
Daniel Pinelo.
Parece que de cara al fin de semana se va a ir despejando, Mayer. Amanece hoy de todas formas por debajo de los 1000 metros y hasta los 800 con nubes en el norte de las islas más montañosas. Se irán abriendo claros durante las horas centrales. También algo de nubes en estas primeras horas en el norte y oeste de Lanzarote y Fuerteventura. Y las temperaturas que hoy van a subir un poquito, sobre todo en el interior de las vertientes del sur, medianías, recuerden, medianías de Gran Canaria, medianías de Tenerife, donde cuando pega el sol pues suele hacer bastante bochorno, mucha precaución por esa zona durante este fin de semana, pero bueno, parece que vamos a poder ir a la playa con fundamento.
Y vamos con el deporte. Bueno, desde luego hoy todas las miradas puestas en el partido de la selección con Alemania y con la anfitriona, que es una final adelantada. A ver si es verdad que conseguimos superar a los alemanes, pero yo lo veo complicado, Daniel, ¿eh?
¿Tú vas con España o con Alemania? Digo por el nombre.
Sí.
Cuidado, ¿eh?
Está bien el tema.
Hombre, yo creo que si España gana hoy ya es una de las favoritas a ganarlo, ¿no? Pero si hoy gana, yo creo que ya con mucho más fundamento esta selección va a aspirar a todo, ¿no?
Sí. Javi, ¿tú qué dices?
Bueno, buenos días. No será nada fácil, ¿eh? Porque hay que tener en cuenta que España por ahora solamente se ha enfrentado a un equipo más o menos fuerte, Italia, que es cierto que es la actual campeona de la Eurocopa, pero fíjate dónde está Italia. Sí, sí. Por lo tanto, la verdadera piedra de toque ahora mismo es Alemania, que no solamente está desplegando un buen fútbol, además juega en casa también. Por lo tanto, es la anfitriona y, bajo mi punto de vista, la favorita. Eso sí, gane o pierda España, ojalá y gane, por supuesto, yo creo que sí va a dar una buena imagen. Me da que sí, porque la verdad es que España está jugando bastante bien, tiene muchos recursos, puede jugar por dentro con Rodri, con Pedri, con Fabián, por fuera también con esos extremos que la verdad es que son fantásticos. Por lo tanto, yo creo que vamos a ver un buen partido de fútbol.
Eso está
y
claro.
Espero que gane España. Y después veremos qué ocurre.
Sí, Portugal o Francia.
Claro, es que cualquiera de los dos es bastante fuerte, ¿no? El cuadro que le ha tocado a España, la parte del cuadro que le ha tocado a España, pues la verdad es que ha sido la más difícil. Sobre el terreno de juego hoy, vamos a ver a las dos selecciones con mejor o mayor palmarés de la Eurocopa, con tres cada uno.
A ver lo que pasa. Oye, comentamos algo también de la nueva indumentaria del Club Deportivo Tenerife. ¿Qué le
a
ha
mí
parecido?
Me gusta.
Está guapa, ¿eh? Está guapa,
está
sí,
bonita,
así lo aclaro. Lo que pasa es que está ahí la polémica, la duda de si es dorado o amarillo, porque las fotos que ha publicado el club en redes sociales, además lo ha hecho adrede, con una buena iluminación, se ve dorado, pero luego la gente que ha subido fotos a redes del escaparate se ve un amarillo, pero bueno, han dicho que en todo caso, cuando la ves en persona, es dorado. Pero claro,
Se parece a la de
claro, una equipación que tuvo la Unión Deportiva hace algunos años, la segunda, que era azul con rayas, con unos elementos amarillos, ¿no? En ese caso era un amarillo canario, nunca mejor dicho. Este sería un dorado, pero hombre,
a Javi le gusta porque le parece amarillo.
Claro, y además combina con la pulsera del Pío Pío, que es lo mejor de todo.
No, es bonita, la camiseta es bonita, y sí es cierto lo que dice Dani, que la Unión Deportiva Las Palmas pues tuvo una segunda indumentaria igual. Lo que pasa es que yo es que no sé si es dorado, porque estoy viendo las fotos y la verdad es que, no sé, tengo mis dudas. Parece que sí, dorado, pero pinta un poquito amarillo. ¿Recuerdan ustedes la camisa de la selección española que tenía unas bandas también verticales que decía que simulaba a la bandera de la República? Bueno, pues más o menos me parece esto. Ahora bien, yo creo que ahí en Tenerife deben tener, en el Club Deportivo de Tenerife, algún infiltrado de la Unión Deportiva Las Palmas.
La gente dice
algo que tiene que pasar ahí, porque después de la pulsera y ahora con la camiseta no es normal, pero es bonita, ¿eh?
La gente, quien lo ha visto en persona, en el escaparate, dice que es dorada. Entonces, bueno, yo cuando la vea en persona, pues te diré. Pero a primera vista me gusta, ¿eh? Si es dorada, me gusta.
Bueno, ahora seguimos.
Si es amarilla, no.
Si es amarilla, no pega. Oye, mucho para el Tenerife.
Tengo tu pulserita por aquí, ¿eh?
Ay, mi madre.
La tengo por aquí, para que te la pongas en los partidos del Tenerife.
Con la camiseta.
Con la camiseta.
7:23.
Proteger las cosas que más te importan es una tranquilidad. ¿Te gustaría agrupar todos tus seguros en uno y pagarlos en una sola cuota, mes a mes? Cómodo y sencillo. Descubre esta y muchas ventajas más con el plan Disfruta Seguro de Caja 7. Consulta condiciones en caja7.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Si cabalgas sobre un pez volador,
montas a los lomos de una cobra imperial
y domas a un dragón milenario,
lo recuerdas. Vaya si lo recuerdas.
pena vivir unos días inolvidables. PortAventura World, made to remember. Hotel más entradas desde 79 euros por persona y noche. Consulta las condiciones en portaventuraworld.com.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Bueno, la verdad que el día de hoy está lleno de noticias. Una que es una buena noticia.
¿Cómo nos hacen falta las historias positivas? Mira, es imposible que con esto que te voy a contar no se te ponga la piel de gallina.
Y hoy se ha confirmado una buena noticia.
El secreto para llegar a los 100 años está aquí, en España.
Te vamos a contar la historia de una acogida.
Ha sido una mañana intensa, interesante, bastante emocionante.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
La imagen del día con Atlantic Canarias.
Y 25 minutos, ponemos la mirada en qué imagen, Daniel Pinelo.
En dos, Mayer. Primero, si quieres, destacamos un hito que consigue de nuevo el grupo Loro Parque, y es que Siam Park, el parque acuático del sur de Tenerife, se ha convertido por 10º año consecutivo en el mejor parque acuático del mundo. El portal de TripAdvisor vuelve a posicionar a este reino del agua en la cima de su categoría, repetimos, por 10ª vez consecutiva. Y además destaca el grupo Loro Parque que solo 10 empresas entre 8 millones de perfiles han conseguido esta distinción internacional. Así que todo un hito para el Siam Park de Tenerife.
A ver cuándo lo tenemos aquí en Gran Canaria, que estamos esperando y llevamos años. A ver qué pasa.
Pues sí, se nos está haciendo eterno. Que hay que aprovechar también estos días de julio y agosto para disfrutarlo de noche, que es un espectáculo.
Comenzó el Siam Night el pasado martes, y la novedad que este año va a estar de martes a sábado, así que se puede disfrutar a partir de las 10 de la noche. Y la otra imagen del día es esta. La suerte que tuvieron anoche, 17.000 espectadores que acudieron al estadio de Gran Canaria en la primera jornada del Gran Canaria Fest, en este caso para escuchar a Robbie Williams, Incombustible, que se entregó a la isla, además en su único concierto en España. Y lo mejor de todo es que comenzó el artista estadounidense diciendo: soy Robbie Williams, este es mi culo y soy un fenómeno. Fíjate tú qué carta de presentación para actuar en el Gran Canaria.
Bueno, pues típica de él, al fin y al cabo es irreverente. Oye, les confieso una cosa, ustedes saben que yo voy a todos y cada uno de los conciertos que se celebran en Siete Palmas.
Más que vas, te llegan, ¿no?
Me llegan.
Te los comes.
Claro,
¿te guste o no?
Porque vivo tan cerca que los escucho todos. Es que, chico, ayer no pude conciliar el sueño hasta que acabó sobre las 11:30. Ya te digo que a las 11 de la noche sonó el rock DJ, que lo estuve cantando incluso como si fuera un corista, pero eso me ocurre siempre. Y fue la última, después empezaron los bises, y menos mal que este año por fin no hubo voladores, porque el año pasado a alguien se le ocurrió, cada vez que acababa el concierto, eso fue el sábado.
Bueno, vamos a aclarar, es que este año es la primera vez que hay un concierto el jueves, vamos a ver qué pasa hoy y mañana.
No, parece ser que no va a haber voladores. A las 2 de la mañana pues tiraban voladores, voy a decir a ustedes, esa Diana floreada, ¿no?, a decir.
Bueno, tenemos, hoy sigue el festival, tenemos a Black Eyed Peas, tenemos a Mora, a Juanes, a Melendi, y mañana pues broche de oro con Estopa y con Mana. Así que Javi, prepárate para saltar con clavado en un bar.
Yo creo que voy a hacer lo típico de los vecinos afectados y me voy a ir a otro sitio. Estoy planteándome ir al sur, que hay buen tiempo ahí.
Bueno, vete al concierto, muchacho.
Black Eyed Peas, sí, voy en la cocina de mi casa con una copita y ahí disfruto del concierto.
Black Eyed Peas, no sé, pero Maná.
Hombre, a mí me gusta más Black Eyed Peas y Robbie Williams. Bueno,
Maná tiene un gran concierto, un concierto en el que te lo pasas muy bien.
Yo no lo he visto nunca en directo y te digo que voy a estar el sábado allí, no me lo quiero perder.
No defrauda,
Viví un conciertazo de Maná, no me enteré del concierto, pero me pude colar en la zona VIP y ahí había bebida y comida gratis. O sea, me lo pasé de escándalo, ahora sí, no me preguntes del concierto. No me enteré de nada.
Cada uno lo vive como quiere.
¿Y de sonido que ponemos?
Pues mira, sonido del día, estamos hablando del partido de hoy, partidazo a partir de las 5 de la tarde, y la sensación de la selección española, pues son dos, ¿no? Las bandas, Yamil Lamal y Nico Williams. Pedri, en una entrevista al Partidazo con Juanma Castaño, hablaba de esta manera, de estos dos fenómenos.
Y no, fue al final, estando así todo el día, buscándose el uno al otro. También te digo que me parece que se llevan bien, pero a veces están a la gresca todo el día.
Sí.
Pero sí, nos contagian esa, lo dije el otro día, esa inocencia, ese fútbol un poco de diversión, ¿no? Que hay veces que hay que decirles, oye, aquí un poco de calma y concentración, pero sí, te contagian eso, que también me parece muy importante.
¿Te ha tocado pararles los pies, echarles alguna bronca?
Sí. Que
¿sí?
A lo mejor alguna charla, son los últimos que callan, o sabes, y digo, de 16 años y venís aquí los últimos, ¿sabes? Cosas de esas.
Claro, es que bueno, son los revoltosos del grupo, imagínate.
Vas a ver cómo 21. Se ponen a bailar y, ¿no?
Claro. Pero 21 y 16 años...
Los pibitos. Tú,
claro, Mayer, Dani, con 16 años, ¿qué hacíamos nosotros?
Pues, estaba en cuarto de la vez, como Lamín, y aprobando también.
Pero él está en una Eurocopa, tío, sí, ¿y nosotros sí, qué sí. estábamos haciendo? Pues sí, yo sí. Ni me acuerdo, vete a saber. Otro sonido también, David Bisbal, que hablaba con su hijo. Su hijo le preguntaba, papá, ¿has venido al cole a buscarme? Y todo el mundo se ha acercado a ti, se ha echado encima de ti. ¿Por qué? Escuchen.
Yo te lo voy a responder, ¿sabes por qué me persiguieron? ¿Has visto cuando tú ves en la tablet las canciones de papá? Resulta que tus amigos y tus amigas con sus mamás y sus papás, también ellos ven los vídeos de mis canciones. Entonces se saben mis canciones. Y entonces cuando yo llegué al colegio, ellos me conocieron y por eso vinieron todos a mirar. ¿Lo entiendes ahora? Efectivamente. Bueno, esconder no, pero le di un abrazo a todos, ¿no?
Claro, le da un abrazo a todos y dice, ¿cómo están los máquinas? Lo dice David Bisbal. Bueno, la verdad es que el cantante flipó un poquito con la reacción de su hijo, ¿no? Te tienes que esconder. Bueno, David parece que es un tío muy asequible, ¿no? Es decir, muy cercano, y yo pues, me imagino que habrá saludado a todos los papis, mamis y a los chiquillos también, o chiquillas que se han acercado.
Llegamos a las 7:32. Gracias, compañero.
Hasta luego.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día, tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Moda, complementos, telefonía. Busques lo que busques, este verano disfruta de un baño de ofertas en el Centro Comercial Atlántico Vecindario. Sumérgete en unas rebajas espectaculares y date un chapuzón de oportunidades. Verano de grandes descuentos en el Centro Comercial Atlántico Vecindario. No los dejes escapar.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Este verano queremos volver a verte en la Talaso Gloria San Agustín. Disfruta de nuestro oasis de relajación con la sensación del agua de mar. Ah, y con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves para residentes en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Un verano en la gloria.
Desde la Confederación Canaria de Empresarios queremos ayudarte a crear tu negocio desde cero. Realizamos planes de empresa y viabilidad. Te informamos sobre trámites, ayudas y subvenciones. Te damos de alta como autónomo o sociedad de responsabilidad limitada. Asistencia totalmente gratuita. Infórmate llamando al 928-23-40-64 o en nuestra web cselpa.org. Servicio financiado por el Servicio Público de Empleo Estatal mediante subvención del Servicio Canario de Empleo.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria en el Cebada.
Moral y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Koala Mascotas, la mayor tienda canaria para tus fieles compañeros, abre sus puertas en Telde. Celebra con nosotros la gran inauguración con un 20% de descuento. Visita nuestra tienda en La Mareta, Telde, el viernes 12 y el sábado 13 de julio y disfruta de un 20% de descuento en miles de productos. Koala Mascotas, fíate de su instinto.
En el Monte de la Caja de Canarias, tráenos tus joyas, valóralas por profesionales de la tasación y tienes un préstamo de forma inmediata, sin más papeleos, trámites ni esperas. Nos adaptamos a tus necesidades. Monte de Piedad de la Caja de Canarias. Más de 100 años empeñados en darte crédito.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Se ha producido un accidente en el que se han visto implicados 4 vehículos en la Gran Canaria 1, en la autovía marítima, en las Palmas de Gran Canaria, en sentido norte, a la altura de la base naval aproximadamente. Ténganlo en cuenta, que se van a encontrar con estas retenciones hasta hora de la mañana. Repito, Gran Canaria 1, autovía marítima de las Palmas de Gran Canaria, en sentido norte, a la altura de la base naval. 4 vehículos implicados. A ver si podemos ampliar los detalles y a ver si son capaces de retirar los vehículos rápido y no afecta esto a la circulación hasta ahora de la mañana. Bueno, como hemos tocado estos días el caso de Tomás, pues nos han escrito varios productores de papas del archipiélago que ahora mismo tienen dificultades para vender sus papas. Vamos a recordar lo que nos decía ayer Tomás cuando hablábamos con el presidente de la Asociación de Importadores de Papas, que le ofrecía aquí en directo nuestros micrófonos 70 céntimos por kilo, y Tomás le respondía esto.
Dígale usted a este hombre que prefiero tirarlas a la basura, porque a mí me cuesta producir un kilo de papas 80 céntimos, y no se los voy a dar a ellos para que ellos las vendan a 1,20€, a 1,30€, a 1,70€, lo que ellos quieran. Prefiero tirarlas.
Bueno, 40.000 kilos de papas tiene Tomás. Nosotros aquí, con la publicidad que le hemos hecho, nos decía que ha conseguido ya vender entre los oyentes de la cadena COPE 200 sacos. Si usted se anima, pues nosotros encantados de facilitar el teléfono de Tomás para echarle una mano y vender sus papas. Pero vamos a poner un ejemplo más, el de Jonay. Jonay no tiene tantos kilos, tiene 6.000, o pretende recoger 6.000, pero también tiene dificultades para venderlas. Jonay, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿No se las quieren comprar o, como el caso de Tomás, no está dispuesto a perder dinero a la hora de venderlas, Jonay?
Hombre, ahora mismo la venta está muy, muy, muy difícil, porque dice que está todo colapsado con papas de fuera o donde sea, está todo colapsado, y encima, pues, no las vendo, y no las quieren pagar tampoco, sino a precios ridículos, 50, 60 céntimos, un poquito como lo de Tomás, que después ellos lo quieren vender a lo que le da la gana. Después va al supermercado, están a 1,80€, a 2€ en algunos sitios.
¿Usted para ganarle algo, cuánto las tendría que vender?
Pues mínimo entre 90 y 1€, para que te quede algo.
Menos de 90 nada, ¿no?
Menos de 90 que va.
¿Y qué papas son, Jonay?
Yo estoy empezando a recoger, he recogido más o menos ahora mismo entre antier y hoy, que empezamos ya, pues habremos recogido por 1.000 y pocos kilos de momento.
¿Y qué variedad es?
El lane. El lane.
Sí. Bueno,
esa es la variedad, pero está complicada la cosa.
¿Y se propone venderlas usted directamente o está tocando puertas a ver si se las compran todas?
Estoy intentándolo vender por todos lados. Puse en el grupo WhatsApp lo de la venta de papas, lo he puesto por Facebook, he ido también por los gangolleros, pero también los precios, dice que la cosa está muy jodida para sacar la papa ahora.
Yeah.
Y todo se ve por la papa de fuera, que ha entrado mucha y la de aquí pues ha quedado estancada. Hola, los precios ridículos.
Pues vamos a seguir en contacto. Le ofrecemos también a los oyentes la posibilidad de contactar con Jonay y de comprarle parte de sus papas, que en el caso de Jonay, pues que en el mejor de los escenarios nos decía que pues puede estar en 6.000 kilos. Jonay, un abrazo fuerte y mucho ánimo.
Muchas gracias. Bueno, venga, buen día.
Bueno, un ejemplo más de las dificultades que tienen nuestros agricultores para vender sus papas. Narváez Quintero es consejero de Agricultura del Gobierno de Canarias. Buenos días, Narváez.
Muy buenos días, Mayer. ¿Qué tal?
Bueno, se lo he puesto como ejemplo antes de comenzar la conversación, pero me imagino que usted está al tanto, ¿no?
Sí, aparte de que estoy al tanto, pero agradezco que lo pongas otra vez como ejemplo y que lo repitamos una y otra vez. Yo creo que, primero, como todos sabemos, el mercado libre, desgraciadamente, y digo desgraciadamente, no podemos actuar en la importación de papas. No tenemos el control. Mayer, ¿te acuerdas del año pasado, septiembre? El escarabajo colorado que en Reino Unido, el esfuerzo que se hizo, es competencia del gobierno de España de importación, pero tampoco puede hacer nada el gobierno de España. Es decir, no estoy criticando, porque desgraciadamente tenemos el mercado libre donde podemos importar. Pero yo, el primer ejemplo que ponía, ¿no? De verdad que cuando hablamos, Mayer, de cuestiones como esta, de producción local, yo voy a ponerte un ejemplo también de un agricultor del norte de Tenerife que me decía a mí personalmente, consejero, antes yo plantaba cientos de kilos y cosechaba miles de kilos de papas. Hoy en día, en septiembre, no decía en octubre, a mi familia no le faltan papas, dejé de producir porque me la pagaban a 60, 70 céntimos y me arruinaron. Gracias a Dios yo sigo plantando para mí, cosecha propia, para consumo propio, y tengo. La pena es que alguien que quiere pagarle a un agricultor 60, 70 y 80 céntimos el kilo, en algunos casos, como decía el compañero que acaba de hablar, 90 céntimos, un euro puede estar bien para que gane, 90 justo según qué tipo de papa, pero estamos arruinando. Es decir, nosotros queremos comprar papas, vaya, el consumidor quiere comprarle papas al agricultor sin pagar el precio de coste. Es decir, nosotros cuando vas a comprar al supermercado, vaya, queremos comprar papas a 80 céntimos, cuando alguien está haciendo eso, papas de Canarias, que sepamos todos que lo que estamos haciendo es que ese productor mañana seguramente no está. O si no ha pasado.
Certificado
porque
su
cuando
defunción.
Le paguemos esas papas, exactamente, porque cuando le paguemos esas papas en el supermercado, lo que le llega a él, le da para pagar lo que hace 4 meses cosechó, parte del agua, pero el sueldo de él o de los empleados, cero. Tiene que pagarlo de su bolsillo. Con lo cual, él y su familia tendrán una deuda. Y lo dejará mañana o pasado, porque al final la deuda es 1, 2, 3, hasta que se arruina. Es decir, eso por una parte. Y segundo, nosotros, aunque no podemos hacer nada en la, bueno, Mercado Libre, no podemos prohibir, pero sí que el lunes, Mayer, vamos a hacer una campaña de inspección, la primera, que se va a hacer en Canarias, lo hacíamos de la calidad, vamos a hacer una campaña de inspección a la importación. Hay reglas, hay normas, leyes, que tienen que cumplir, certificar de calidad, de trazabilidad de la PAP, y de calidad de la papa, por ejemplo, todos conocemos que no puede estar brollada cuando le sale el brollo blanquito ese, que es donde cortamos para plantar, que es la semilla, y algunas otras cosas. La vamos a hacer a los importadores. Y vamos a ser muy duros, muy, muy estrictos. No podemos prohibir, pero vamos a exigir. Mira, al gobierno se le queda un poco a veces...
Y esto lo empiezan el lunes, en Narváez.
El lunes, vaya, este lunes, es decir, dentro de 3 días. Cuando en septiembre, octubre hicimos el esfuerzo titánico, miren, lo hicimos por la papa de semilla. ¿Te acuerdas, Mayer, cuando hablábamos? No me preocupaba tanto de la papa de consumo, que sí, pero si estábamos un mes sin consumir papas, el canario es muy papero, pero si estábamos un mes sin consumir papas de fuera, no pasaba nada. Me preocupaba mucho, y lo hablábamos con las organizaciones de productores, la de semilla. Claro, si no traíamos papa de semilla en aquella época,
¿te acuerdas?
Sí, claro.
La cosecha
nuestra peligraba.
Peligraba. Pero claro, al hacer el esfuerzo para la papa de semilla, hicimos también el esfuerzo para la papa de consumo. ¿A quién le hicimos el esfuerzo? A los importadores. Entonces yo pediría también un poquitito de coherencia a todos. En ese afán de que todos podemos sobrevivir, y creo que todos podemos ser, yo no voy a decir elegantes, pero coherentes con lo nuestro, y en la época donde tenemos papa, como es ahora mismo, que los productores canarios llevan semanas ya recolectando la papa, están terminando, y tenemos papa, a lo mejor deberíamos haber planificado, cuidado, digo esto, también con los productores tenemos que hacer un esfuerzo, los propios productores Mayer, para decir cuánto vamos a cultivar aproximadamente, en qué épocas del año, y a cosechar para acabar, a plantar y acabar, para hacer una estimación, para que a su vez los importadores, cuando hay papa de aquí, primero pongan en el mercado la papa de aquí, y cuando no hay, que somos conscientes de que agosto final, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, no hay papa suficiente canaria para abastecer el mercado, tenemos que traer, pero por lo menos un poquito, digamos, de un acuerdo no tácito que podríamos llevar. Pero claro, pero sí me da mucha rabia que se lo ofrezca a un agricultor, primero por un importador, a 70 céntimos. Y la conciencia que tenemos que tener cada uno de nosotros cuando vamos al mercado a comprarlo. Es que, Mayer, o empezamos a educar a que no podemos pagar por la alimentación menos de lo que cuesta, porque estamos arruinando a alguien. Entonces, hay que darle la vuelta, ¿no? Imagínese que yo soy ferretero y voy a comprar papas y pretendo que me la venden a 70 céntimos. A lo mejor cuando voy a la frontería y compro un taladro y le digo, mire, no, es que el taladro no vale 25 euros, yo le pago 10. O sea, es que me ha costado 15, me da igual, déme usted por 10. Y los 5 euros pierden los ustedes, su bolsillo, frío. No, nosotros, bueno, pues eso estamos haciendo.
Sí, porque es bueno el ejemplo, porque con otro tipo de productos eso no se plantearía, sin embargo, con los productos del sector primario sí. Estoy pensando también en lo de la leche, ¿no? De esas presiones para bajar el precio de la leche y volver a pérdidas de nuevo, ¿no?
Por ejemplo, Mayer, ¿se te ocurre criticar, y perdón, no tengo nada contra los capuchinos, no tengo nada, cuando tomamos un capuchino y pagamos 12 euros, criticamos los 2 euros del capuchino, o nos sacamos una foto en Instagram y la subimos, y el precio del coste del capuchino son 25 céntimos de coste, contando empleado, luz y agua, y local.
Sí. No, o el ejemplo que siempre ponía nuestro querido Pedro Molina de cuánto pagamos por un paquetito de papas fritas, ¿no? Que estamos pagando a 10 euros el paquetito.
Por ejemplo, el kilo.
Te cuesta 100 gramos un euro, ¿no?
Exactamente. Entonces, me da rabia primero que ofrezcan los intermediarios, que ofrezcan este precio al agricultor sabiendo que están arruinando. Y también quiero generar conciencia cuando vayamos a comprar. Oye, lo que tenemos que hacer, vamos a sacar, intentar también Mayer sacar una campaña, que estamos en elaboración, una campaña de papa, de consumo de papa local. Vamos a sacarla para concienciar. Yo creo que tenemos que concienciar a la gente. Y también les digo una cosa, Mayer, la papa que viene de fuera,
¿sí?
Me gustaría que lo hicieran, Me gustaría que se llevaran un kilo de papa de fuera y un kilo de papa de nuestra tierra, para que vean la durabilidad y la calidad de la papa. No solo estamos hablando.
No, sí, hasta el propio Pulido ayer nos lo reconoció, ¿no? Que las papas te salen negras por el tiempo que llevan en cámaras, ¿no? Las papas de fuera, digo.
Efectivamente. Y nosotros estamos hablando de la calidad, de la durabilidad. Estamos hablando del paisaje que vemos, de generar economía local. Es decir, al final yo creo que de alguna manera tenemos que ser coherentes con lo que hacemos. Entonces, bueno, oye, ojalá pudiéramos controlar la importación. Ojalá. ¿No?
Bueno, sí, pero no,
ideal,
está,
no podemos.
No está en nuestras manos, hay que reconocerlo.
Pero sí podemos hacer lo que vamos a hacer, campaña de inspección. Después, oye, ¿qué puede pasar, Mayer? Fíjate lo que te digo, oye, que la campaña de información de importación, tanto fuera del muelle como dentro del muelle de los fitos, bloqueemos papas. Bueno, pues a lo mejor puede volver a pasar que el consumidor no tengamos papas en una época del año y tengamos que comer otra cosa. Bueno, pero al final tendremos que ser coherentes, que si no tenemos, es porque estamos arruinando al de aquí, no, al que produce.
Bueno. Entonces, quería preguntarle también, consejero, por otra cosa, que es el de las desaladoras, ¿no? Que, bueno, en 14 meses vamos a disponer de 10 desaladoras que pueden producir hasta cada día 22.600 metros cúbicos de agua. ¿No le preocupa que cada vez vayamos más a desaladoras? Es verdad que no llueve, que no tenemos agua, pero ¿no le preocupa que cada vez vayamos más a desaladoras? A mí me preocupa, por ejemplo, el escenario de un conflicto internacional que deje de llegar fuel oil, no se pueda producir electricidad y esas desaladoras no funcionen, nos quedaríamos sin electricidad y sin agua.
Sin duda, no solo por eso, Mayer, claro que nos preocupa un poco depender exclusivamente de la, no de la desalación, que nos guste o no, hay en islas y cada vez más la desalación se tiene que convertir en un elemento, digamos, no ya coyuntural, sino estructural de nuestra manera de producir y generar agua, galerías, pozos, de la lluvia y la desalación y la depuración, que tiene que ir a más también. ¿Sí? El cambio climático es una realidad. Hoy no generamos agua en Canarias suficiente para lo que necesitamos, es una realidad, y seguramente en el futuro cada vez menos, ¿no? Entonces la desalación es algo que tenemos que vivir con ello y coordinarlo. Es verdad que dependemos, ¿no? Una sociedad es independiente cuando es soberana hídricamente, energéticamente y alimentariamente, ¿no? Antes estamos hablando de la papa, Mayer, el jaque de un conflicto, no conflicto, el jaque de un escarabajo en Kent puso en jaque el consumo de papa, pero los conflictos que estamos viendo en el mundo nos afectan diariamente, todos los conflictos nos afectan.
Sí, porque por lo menos en el caso de Gran Canaria vamos a tener ese salto de agua que permite acumular las renovables y cuando se abre el grifo se produce la electricidad. Pero eso solo lo tiene Gran Canaria. Claro. La isla de Tenerife todavía ni siquiera ha ubicado el sitio del salto del agua.
Claro, tiene Gran Canaria, tiene el hierro en Corona, la tiene Gran Canaria con Chirosoria, que al final lo que hacemos es, de manera natural, generamos una batería que es un almacenamiento, ¿no? La batería la quitamos y ponemos un almacenamiento de agua que hace de batería. Almacenamos agua que sirve de batería para generar energía. La tenemos eso, en el hierro y en Chirosoria dentro de poco. Bueno, tenemos que ir a eso todas las islas, a energías renovables. Pero claro, Mayer, a nosotros en febrero, ¿te acuerdas de las manifestaciones del sector primario? Que nos reunimos con ellos y nos pusieron unas tareas, ¿no? Oye, unos requisitos. Y uno era el agua. Vale, oye, ¿podemos esperar a generar energías renovables en todas las islas para después producir el agua? Creo que desgraciadamente no podemos esperar a eso.
No.
Tenemos que ir a la par y tenemos que empezar. Tenemos que empezar como esto que ha hecho el gobierno de Canarias, es casi 14 millones de euros para una compra de 10 desaladoras, exclusivamente de uso agrario. Desaladoras Mayer, que por otro lado, son hoy en día las más eficaces del mundo. Es decir, ahorran un 20% de energía, si consumen un 20% menos de energía, en su elaboración de producción. Con lo cual son pioneras, y las hemos hecho en Canarias. Sí. El know-how lo tenemos en Canarias, la patente la tiene una empresa canaria, que es el ITC, con lo cual también es fundamental. ¿Qué tenemos que hacer paralelamente a eso? Bueno, desarrollar energías renovables que ocupen toda la producción, todo el consumo de producción lo ocupen energías renovables. Bueno, tenemos que ir a ello, sin duda, pero no podemos parar, Mayer. Yeah. Hoy en día no podemos pensar que tenemos que esperar a ser 80, 90 o 100% sostenible con energías renovables para después empezar
estamos de acuerdo, pero yo lo que digo es que si cada día apostamos más por las desaladoras, pisar el acelerador de las renovables, porque si no un día podemos llevarnos un susto con esto. Estamos de acuerdo, está claro que el agua falta ya, igual que como usted decía, pisar el acelerador también de la depuración de agua, que estamos desaprovechando un montón de agua, de lo que nos cuesta desalar el agua, el costo energético que tiene. Y después la tiramos al mar sin depurar. Pero bueno, tendremos tiempo de hablar de esto. Narváez Quintero, consejero de Agricultura del Gobierno de Canarias, gracias por atender nuestra llamada. Un saludo.
Muchas gracias a ustedes. Un saludo.
Un abrazo. Bueno, pues ya ven lo que dice Narváez Quintero. A partir del próximo lunes, inspección rigurosa de los importadores de papas ante esta situación de que hay un montón de productores de papas del archipiélago que no consiguen vender sus papas por la cantidad de papas que hay de fuera. Vamos a hablar de esos accidentes que se han producido en Las Palmas de Gran Canaria. Ancor Morán es el portavoz de la policía local. Buenos días, Ancor.
Muy buenos días a todos.
Son varios los accidentes que tenemos, ¿no?
Pues efectivamente, se han producido dos accidentes y casi simultáneamente ahí en la Gran Canaria 1, autovía marítima, sentido norte. El primero de ellos lo tenemos a la altura de base naval y ha sido el más aparatoso, y el segundo de ellos, que ya está completamente solucionado, en la misma vía pero a la altura del acuario Poema del Mar.
Y ahora mismo, hasta la de la mañana, viendo las retenciones que hay, ¿cuál es la recomendación para los oyentes que nos están escuchando, Ancor?
Pues aparte de armarse de paciencia, porque estamos en plena hora punta, aunque no tenemos clase y los colegios estamos en verano y bueno, afortunadamente el tráfico disminuye en esta época, pero bueno, aún continúan una larga retención en la autovía marítima que está llegando ahora mismo a la altura de Villa La Plata, y recomendar, pues, si según el destino de cada conductor, si puede evitar la Gran Canaria 1 autovía marítima durante la próxima media hora, pues mucho mejor, porque aunque ya no se encuentran los vehículos en el lugar, sí están las unidades tanto de policía local como de agentes de movilidad a la espera del servicio de limpieza, ya que en la propia vía quedan vestigios del accidente, quedan trozos de vehículos, así como residuos líquidos y aceite. Así que de momento tenemos cortado el carril izquierdo de la autovía marítima a la altura de Base Naval.
Vale, y después por la Gran Canaria 2, no sé si ha pasado algo también, que vemos retenciones de acceso a la ciudad.
Todo derivado de lo mismo. La Gran Canaria 2, por lo largo, confluye con la Gran Canaria 1 en Torre Las Palmas. Y bueno, si se atasca la Gran Canaria 1, inevitablemente se atasca la Gran Canaria 2 y por lo consiguiente también la Gran Canaria 23, con el que baja por los túneles de la Ballena.
Vale, o sea que no es otro accidente, sino simplemente es la consecuencia del atasco de la Gran Canaria 1, ¿no?
Es la consecuencia, correcto, de un accidente aparatoso, dos accidentes, uno de ellos bastante aparatoso, en plena hora punta, en una de las arterias principales de la ciudad.
Pues, Ancore Morán, esta es la última hora del tráfico en Las Palmas de Gran Canaria. Gracias por contárnosla en directo aquí en la sintonía de Cope Canarias. Un abrazo, Ancore.
Y a ustedes informaremos por redes sociales.
Ancore Morán, que es el portavoz de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria. 7:55.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Paradisus by Meliá desembarca en las Islas Canarias. Permítenos presentarte experiencias excepcionales, descubrir el destino como nunca habías imaginado y disfrutar del más impresionante y lujoso servicio de todo incluido. Y todo gracias a Paradisus by Meliá y sus dos nuevos hoteles, Paradisus Gran Canaria y Paradisus Salinas Lanzarote. Descubre más información y descuento para residentes en meliá.com.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Herrera en Cope Canarias. Mayer Trujillo.
Comienzo apoteósico del año desde el punto de vista turístico en Canarias, con un 11% más de visitantes, y también en el caso de la facturación, espectacular el dato, 17% más. Y claro, con esos 600.000 turistas más que hemos recibido hasta mayo, nos planteábamos si vamos a acabar el año tal y como anunció aquí en estos micrófonos el presidente del Consejo Económico y Social, José Carlos Francisco, si vamos a terminar el año con 17 millones de turistas, ¿no? Y nos hacemos la pregunta de si son muchos 17 millones de turistas, o no, o podemos acogerlos bien en Canarias, si eso puede perjudicar la calidad de los visitantes. José Luis Oreda es el vicepresidente ejecutivo de Excel Tour. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Nos tiene que preocupar el número de visitantes, José Luis?
Bueno, vamos a ver, yo sé que la pregunta tiene doble intención, pero mire, nosotros en Exceltour desde hace casi 18 años, nunca en ninguno de nuestros informes verá usted que hagamos ningún alarde sobre el número de visitantes que vienen a España. Creemos cada vez más que es un indicador tan simplista, porque cualquier otro negocio no se mide única y exclusivamente cuánta gente entra en la tienda, sino cuánto deja en la tienda, qué valor añadido deja en la tienda, cuán satisfechos están los trabajadores de la tienda, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo no me atrevería ni a contestarle en positivo ni en negativo sobre 17 millones son muchos o pocos. Lo que, de alguna manera, y probablemente es por lo que hoy esté en antena, es por una presentación de un manifiesto que hemos hecho los grandes empresarios y apoyado por las grandes patronales turísticas, de que tenemos que empezar a medir la evolución del desarrollo turístico con otros indicadores que se acompasen y se equilibren mejor con las aspiraciones de la ciudadanía. ¿Son 17 millones suficientes? Dependiendo de cómo se repartan por islas, dependiendo de qué temporada se repartan, pero en ningún caso cualquier número y cifra de visitantes que exceda los límites de carga y exceda lo que nosotros consideramos el principal indicador hoy, que es batir los récords de satisfacción ciudadana, será bueno para ninguna de las Islas Canarias.
Sí, sí, estamos de acuerdo que, de hecho, nos ha llamado la atención, ¿no?, ese documento que han presentado y que coincide precisamente con que conocíamos este dato, ¿no?, de cómo hemos...